Hermanos, muy buenos días. Antes de compartir, quisiera contarles algo. No lo hablo de manera dogmática, pero tampoco quisiera callármelo, dejarlo solo que la iglesia lo conozca y lo ponga en oración. Esta mañana de madrugada estaba soñando algo que no recuerdo con todos los detalles, pero era el sueño, hacia el final del sueño, que es lo que más me acuerdo, era como una guerra en Colombia, y tenía ese sentimiento como de guerra y como de estar en esa guerra. Y al despertarme de madrugada, una voz del cielo como de fondo dijo en voz alta: prepárate, Colombia. No sé qué pensar, pero es algo pues que sucedió así, y entonces pienso que es mejor, si es del Señor, orar, ¿verdad? Ponerle las manos del Señor o no. No es algo que me inventé, pero sucedió. Después vine y me senté allí atrás, y justamente nuestro hermano que estaba sentado ahí, creo que se sentó un poquito más adentro, y es curioso que justamente estaba al lado de él, y él estaba mirando algo de su hijo, unas fotos de su hijo en el celular. Y entró una noticia que lo dejó sorprendido a él, y yo estaba justo a su lado para recibir esa noticia de hoy a la mañana, como a las 6 de la mañana y unos minutos, se vieron en Bogotá una serie de figuras raras en el cielo, como remolinos varios, como animales, como otras figuras extrañas, pero muy raro, y lo vieron muchos en Bogotá, lo fotografiaron, lo filmaron, y justamente el hermano lo recibió sin estarlo buscando. Él estaba mirando, era algo de su hijo o de sus hijos, no sé, y entró esa noticia así, y dije: pero qué es lo que está pasando en Bogotá, fue esta mañana también de madrugada. Señales en los cielos muy raras, filmadas. Le pedí que me las mande a mi correo. Seguramente que tú las registraste, y el hermano después se las puede mostrar. Señales en los cielos muy extrañas en Bogotá, figuras fuera de lo normal. Entonces, les cuento también eso. El Señor dijo que habría señales en los cielos, y se dieron hoy en Bogotá, 9 de agosto de 2015. Entonces se los cuento para que lo pongamos en oración, no para temer, sino para erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, se están dando cosas. Entonces, gracias al Señor, su venida está cada vez más cerca. Importante es vivir con Él, con su gracia, con su ayuda, y mirarlo a Él, el único que nos puede ayudar de verdad. Y ya nos ha ayudado hasta aquí, en medio de toda nuestra debilidad humana, nos ha ayudado hasta aquí. Y yo creo que nos seguirá ayudando. Amén, hermanos. Hagamos una oración de confianza en el Señor y de consagración a Él en nuestra debilidad humana, pero confiando en Él. Querido Padre, qué alegría saber que tú nos has amado con amor eterno y nos amas, y nos has traído hasta aquí, donde estábamos muertos en delitos y pecados. Tú tomaste la iniciativa y viniste y nos diste vida cuando estábamos muertos. Y si tenemos vida es por tu amor. Nada merecemos, como acostumbramos orar, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú lo has prometido, a veces alguien te ve, pero aunque no te veamos, creemos, porque tú dijiste: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Concédenos, Señor, permanecer firmes en la fe, vivir en tu presencia, porque tú estás ahí, aunque a veces te ignoramos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a estar delante de ti, volvernos constantemente a ti siempre, porque sabemos que tú en esto nos ayudas. Gracias por este día, gracias por este pan que hemos partido, que no es cualquier pan. Tú mismo eres el pan de vida que comemos y nos da vida eterna, y tu sangre es verdadera bebida también, como el pan verdadera comida. Queremos discernirte por medio de la gracia y la revelación de tu Espíritu y ser fortalecidos en ti. Señor, deseamos considerar tu palabra contigo, porque contigo es que nos hemos reunido. Que tú tengas plena libertad de revelarte a nuestro espíritu, llena nuestro corazón de alegría, esperanza y fortaleza en ti, aunque seamos débiles en nosotros mismos. Eso no te importó a ti, al contrario, viniste a ayudarnos por eso mismo. Y esa confianza queremos tener. Queremos leer delante de ti, leer contigo, que tú afirmes tu palabra, que tú nos des tu espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte, Señor, nunca para engrandecernos neciamente a nosotros mismos y entristecer al cielo, tu corazón y los de los tuyos, de tu Padre y aún el nuestro mismo. Señor, queremos que tu palabra tú la abras, porque nadie la puede abrir sino tú. Y quede tan grabada en nuestro ser que tu palabra pueda conducirnos y pueda ir creciendo en nosotros la luz de tu palabra. Porque esto no es solo intelecto, aunque tú lo hiciste también y lo usas, pero confiamos es en la luz tuya que prometiste a nosotros. Tú dices: el que pida, tú le darás con generosidad. Y pedimos, Señor, que tu palabra se imprima en nosotros. Tu palabra, que es tu propia expresión, quede impresa en nuestro ser. Que nunca lo olvidemos y que siempre nos encamine. Queremos andar como miembros de tu cuerpo, en tu nombre. Que donde estemos, tú estés también. Tú puedas estar en lo que estamos. Líbranos de toda locura y necedad. Guárdanos, Señor, para que podamos andar contigo donde quiera que tú vas, y tú también puedas estar con nosotros. Como le dijiste también a Jacob: donde tú fueres, yo iré contigo y no te dejaré hasta que haga contigo lo que te he dicho. Señor Jesús, tus promesas son nuestra alegría y nos dan sentido en la vida. Queremos caminar a la luz de tu rostro y de tu palabra, por quien te conocemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy seguimos en la tercera palabra clave de Efesios 1:10, que ya hemos algunas cosas adelantado, pero que necesitamos masticarlas y avanzar un poquito más en ellas. Entonces vuelvo y leo desde el final del verso 9, o el 9 entero. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de encabezar o recapitular o reunir alrededor de esa cabeza que es Cristo, en Cristo, en la economía de la plenitud o del cumplimiento de los kairos. Ahí es donde aparece la palabra kairos. Este tiempo aquí no es cronos, sino kairos. Y ya ayer estuvimos adelantando eso, la diferencia entre el tiempo cronológico del reloj y del calendario y el tiempo kairos de la maduración del propósito de Dios por etapa. Y a eso es a lo que se refiere cada kairos, una etapa de madurez en el propósito de Dios. Entonces aquí se habla de la economía del cumplimiento de los tiempos. Esa palabra dispensación, como ayer lo recordábamos, es un aspecto de la palabra economía, que también significa administración. O sea, lo que Dios dispensa, lo dispensa según una manera, un arreglo administrativo de Dios. Y en esa administración de Dios, Dios establece mayordomos con una mayordomía. Esa mayordomía es la economía divina. Y si hay una mayordomía, por lo tanto, a cada mayordomo y a todo el cuerpo de mayordomos se les ha dado una comisión, pero esa comisión no es algo pequeño, porque es una comisión colectiva, a un colectivo que es el cuerpo de Cristo, y esa comisión es también la economía divina. Debemos levantar la mirada a la encomienda o al encargo que se nos ha dado, que a veces pensamos que es algo muy pequeño, pero debemos entender que a Cristo y Cristo al Espíritu y el Padre, el Hijo y el Espíritu al cuerpo le ha dado la comisión de la economía, de la economía divina, del arreglo completo de su reino. Por eso desde Génesis ya dice, y domine. ¿Quién? El hombre. No el primero solo. Dios no dijo, hagamos al primer hombre y si nos falla, bueno, queríamos haber hecho algo, pero no se pudo. No, así no es. Él dijo, hagamos no solo al primero. Él habló del género humano. O sea, es un hombre colectivo, formado por la suma de todos los que le dicen sí al propósito de Dios, que se realiza en Cristo, como dice aquí en Efesios, si pasas una página, en el 3, verso 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo. Dios se hizo este propósito y lo realizó en Cristo. En Cristo está cumplido el propósito. En Cristo la divinidad y su gloria están expresadas en humanidad, en un solo hombre primeramente. Pero volviendo a Efesios otra vez al 1, pero pasando al versículo 22 y 23 del 1, en Efesios todo, y sometió, esto es Dios, todas las cosas bajo sus pies, o sea, de Cristo. Y dice, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Qué curioso! Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Uno pensaría, bueno, sí, Cristo es la cabeza sobre todas las cosas, pero Él como cabeza sobre todo, que tiene autoridad plena y absoluta sobre todo, se lo dio a Cristo, pero dice, se lo dio a la iglesia, como cabeza de todo. O sea que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero cuando Él gobierna la iglesia, por la iglesia Él gobierna todas las cosas. O sea que la Iglesia es la coheredera de Él, como lo dice en el mismo 1, ahí dice en el 11, en Él, o sea, en este Cristo central de la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, en Él a sí mismo, esa palabra a sí mismo es terriblemente grande, porque la Iglesia está en Él. Y Él es la cabeza que está en la Iglesia, pero es la cabeza de todos, pero dado a la Iglesia. ¿Por qué esa doble posición? Él no es solamente cabeza de las cosas por un lado sin la Iglesia, y cabeza de la Iglesia sin tener que ver con las demás cosas, no. Él es cabeza de todas las cosas dado a la Iglesia. ¿Ve? O sea que la Iglesia es el cuerpo de Él en su gobierno sobre todas las cosas. Digamos que Él es la primera piedra que derriba esa estatua de tiempos en el fin y hace crecer desde la piedra un monte que llena toda la tierra. Y ese monte que crece es la piedra que crece. Y el cuerpo de Cristo, y acordémonos de ese verso, 1 Corintios 12:12, dice que así como un cuerpo tiene muchos miembros, mas todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Uno diría, ¿Cristo no es la Iglesia? ¿No está hablando de la Iglesia? ¿No es la Iglesia el cuerpo? Pero Él no dice solo que la Iglesia es el cuerpo, eso lo dice en otro lugar. Pero aquí, en 1 Corintios 12:12, dice así también Cristo. Cristo es como un cuerpo que tiene muchos miembros. Acabamos de partir el pan. Y debemos discernir el cuerpo de Cristo, o sea, discernir a Cristo en el cuerpo. Él es la cabeza de todo, pero dado al cuerpo. Fue dado al cuerpo como cabeza de todo. O sea, el cuerpo está ligado a la cabeza, pendiente de la cabeza, a ver qué tiene que hacer la cabeza con todo, porque todo le pertenece a la cabeza. Pero ahora dice aquí en el 11, en Él, en ese Cristo, cabeza de todo, asimismo tuvimos herencia. Porque si hubiera dicho, en Cristo tuvimos herencia, entonces pensaríamos, bueno, claro, nuestra herencia se la debemos a Cristo. Pero ¿cuánto es la herencia? ¿Cuál es la herencia del Hijo? La plenitud. ¿Y qué dice aquí en el 22? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y 23, la cual, la Iglesia, es su cuerpo, pero ahí no le pone punto, explica. Y dice, la plenitud, su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena, todo. Entonces, lo que el Señor ha hecho a la Iglesia es coheredera de Él, cuerpo de Él. Así que hablar así livianamente del cuerpo de Cristo, Dios mío, no estamos discerniendo el cuerpo. No se puede ser liviano con este asunto del cuerpo. Dice acá, en Él a sí mismo. Ni siquiera dice 99%. A sí mismo. O sea, acaba de hablar de Cristo como... Aquí Dios decidió ponerle todo alrededor y bajo sus pies y hacerlo todo para el Hijo, pero decidió también que su Hijo entregase o cediese su costilla para de su propio elemento hacerle una esposa. Le haré ayudadora idónea. ¿Cómo se la hizo? Con el propio material de Él. Entonces dice que ese es el misterio, que son una sola carne. ¿Ve? Y entonces por eso a sí mismo. No es ni siquiera 99%, mucho menos 10%, 5%, 50%, 87%, no. Asimismo quiere decir 100%. La gloria que me diste, yo les he dado. Tú en mí y yo con el Padre adentro, en ellos, para que sean uno en nosotros. Eso es una plenitud inmensamente grande. Eso es lo que quiere decir dispensación. O sea, pasar toda la plenitud del Padre al Hijo por el Espíritu, y ahora el Padre y el Hijo también por el Espíritu. Es el Padre y yo vendremos y haremos morada con la Iglesia. Entonces aquí dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Herencia a sí mismo. ¿Cuál es la herencia del Hijo? Todas las cosas. ¿Cuál es la herencia de la Iglesia? El Padre, el Hijo, el Espíritu, la naturaleza divina y también, como por añadidura, todas las cosas. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con el Hijo todas las cosas? O sea que la herencia supera nuestra expectativa. Dice que nunca ni se nos ha ocurrido, nunca subió al corazón del hombre, nunca lo hemos visto ni oído. Él lo tiene preparado para los que le aman. Dios mío, esto hay que creerlo, porque sobrepasa, dice que el amor de Él sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que se necesita la vida eterna para recibir la herencia, porque no es cualquier cosa menos que el propio Dios que se nos da. Es Dios el que se nos da, porque eso es el amor, darse Él mismo. Lo demás son como regalitos, ¿no? Pero claro que Él mismo es el don, Él es la dádiva, el Espíritu es el regalo. Amén. Entonces dice, a sí mismo en Cristo. Eso no es en nosotros mismos, esto es en Cristo. Tuvimos herencia. O sea, ya no lo dice, tendrán herencia, ¿no? Esta es la decisión que el Padre tiene en el corazón y que está ansioso de dispensarlo. Y lo ha venido haciendo a lo largo de la historia, por etapas, ¿ve? Y hay una completación, cumplimiento, plenitud de los tiempos, que es una economía final. O sea que las cosas van saliendo de Dios hacia nosotros poco a poco. Él mismo va llegando a nosotros para convertirse en nuestra vida y convertirnos en sus hijos, con participantes de la naturaleza divina. Entonces ahí dice, en Él a sí mismo. ¡Qué palabra grande! Eso es 100%. Dice, porque los has amado a ellos con el amor con que me has amado a mí. Eso está allá en San Juan. O sea, a veces nosotros pensamos que ese amor es un poquito aquí, un poquito aquí. No, no. Cuando sabemos que nos ha amado con ese amor, ¿cómo vamos a rivalizar unos con otros? Es como los hijos de Jacob que le tenían envidia a José por la túnica de colores, pero es que Él nos hizo a todos partícipes de la plenitud. No hay razón para pelear unos con otros, porque eso es repartirse la herencia entre los seres humanos. Casi siempre es ocasión de pelear en la familia. ¿Por qué? Porque son herencias limitadas. Bueno, a mí me toca un pedacito, pero me gustaría haber tenido ese otro, y ahí empiezan las peleas. Pero cuando vemos lo que es la plenitud, que es inagotable, estas son las riquezas inescrutables inagotable de la gracia de Dios. No hay razón para pelearnos, para compararnos. Cada uno debe estar feliz de existir, de haber sido pensado y planeado por Dios mismo, por el mismo Padre, con el mismo amor. Con el mismo amor. En Él, a sí mismo que Él. Eso es lo que está implicado. Tuvimos, o sea, eso ya está decidido. Todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Por eso cuando los apóstoles estaban embebidos de esa realidad, decían, ¿cómo podemos decir que esto es mío? Ninguno se atrevía a llamar suyo propio nada de lo que poseía. Sino como dice nuestro hermano Paulino Ferreira, allá de la iglesia en Guarujá, en portugués, hermano, tú duenoso. Y lo dice cuando nos está invitando a almorzar junto en su casa. Un montón de hermanos. Tú duenoso, hermano. Tú duenoso. Todo es nuestro. Amén. Todo es nuestro. Todo es nuestro. Y eso es apenas la añadidura. Las cosas son la añadidura. Lo que es nuestro Dios. Dios no quiere ser solamente Dios. Dios quiere ser nuestro Dios. Cada uno de los nombres de Él significa algo que Él quiere ser para nosotros. Yahvé Jiré, Él es nuestra provisión. Yahvé Rafá, Él es nuestra sanidad, nuestra salud. Amén. Lo podemos decir en la cara de la enfermedad y de la muerte y de la dolencia. Yahvé Rafá. Él es nuestra salud. Él es nuestro pastor. Él no quiere ser solamente Dios en los cielos. Él quiere ser Dios en la tierra. En los cielos y en la tierra. Él no solamente quiere seguir siendo Dios. No. Él no está contento en seguir siendo Dios. Por ser Dios, Él quiere ser nuestro Dios. ¿Ve? Él quiere ser nuestro y seré vuestro Dios, dice Él. Y seré vuestro Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Miren lo que está en el corazón de nuestro Padre. Aquí habemos algunos padres. Y aunque somos llenos de imperfecciones, lo mejor lo queremos para ellos, para nuestros hijos. Y eso que dice Jesús, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto, como está lejos el cielo de la tierra, cuánto más vuestro Padre dará? Y dice un evangelista, el Espíritu Santo, y el otro evangelista complementa, buenas cosas, porque nos da todo, el Espíritu y todas las cosas. Si nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Por eso se tienen que complementar los evangelistas. Uno recordó una parte y el otro la otra. Gracias a Dios. Asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace. Nada le puede impedir hacer lo que se propuso. Esto es lo que le ha placido bien, su beneplácito, propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En la medida que conocemos, disfrutamos y expresamos su gloria, Él será cada vez más alabado. Y cuando los ángeles vean lo que Él está haciendo con nosotros, los ángeles fieles se alegran con Él. Ya supimos lo que hizo Satanás y nuestro hermano no lo estuvo explicando. Él no quiere esto, pero los fieles sí. Los que cayeron no, pero los que no cayeron se alegran. Cuando uno se salva, ¿cuándo más cuando toda la novia llegue a la boda? Ay, imagínese esa fiesta. Si hay fiesta con un pecador que se arrepiente, imagínase cuando todos los pecadores que ahora somos sus hijos, como un solo cuerpo estemos presentándonos y siendo presentados. Inclusive dice que Él mencionará nuestro nombre. Así, imagínense cuando llegue la iglesia a la presencia del Señor y el Señor empiece a decir: Padre, este es fulanito de tal. Y le da el nombre definitivo, porque todavía el nombre que tenemos, como en Oriente, los nombres son transitorios. Y según la etapa de la vida es el nombre. Como Jacob era Jacob y era un suplantador y un buen astuto, entonces se llamaba Jacob. Pero cuando Dios trató con él, puso su dedo en su fuerza y lo dejó solo apoyado en Dios mismo para que su fuerza ahora fuera Dios y no su astucia. Entonces ahora ya dejó de llamarse Jacob, ya no se le puede llamar suplantador, si ya ni siquiera puede apoyarse en sí mismo. Tan pronto se va a apoyar en su fuerza, le duele todo. Y eso es lo que hace Dios, así que nos duela estar en nosotros mismos para apoyarnos en Él, porque estar en nosotros somos capaces de hacerle el peor daño del universo. Entonces Él nos traslada para apoyarnos en su Hijo. Apoyarnos en su Hijo. Y ahí apoyados en el Hijo, entonces ya no somos más Jacob. Somos Israel. Hay un príncipe con Dios, que se apoya en Dios. Uno que lucha con Dios y vence a Dios. Imagínate, Dios le dijo a Jacob: luchaste con Dios y con los hombres y venciste. ¿Cómo es eso de vencer a Dios? ¿Qué es esa herejía? No, no es vencerlo en el sentido de ser más poderoso que Él. No, 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 no. Es que le había dicho Dios: no te dejaré si no me bendices. Ay, la bendición de Dios es el Hijo. En Él está toda la bendición de los cielos. En el Hijo, teniendo al Hijo lo tenemos todo. Y con esa bendición fue bendecido Jacob. ¿Cómo iba a seguir llamándose Jacob? Ahora se llama Israel. Y en el Oriente eso es normal. Aquí en Occidente la gente no le pone mucha atención a los nombres, sino si le parece bonito o si es de algún personaje que le llama la atención. Le ponemos esos nombres, pero en el Occidente, en el Oriente, un nombre es muy delicado y según la etapa que vive la persona, cuando entra en otra etapa y su identidad ha avanzado, que ya no es lo mismo que era antes, entonces su nombre tiene que responder al avance de su identidad. Entonces dice la Escritura, ahí en Apocalipsis, que al que venciere le voy a dar una piedrecita blanca. Aquí nosotros no entendemos qué es dar una piedrita blanca, pero si por aquí en la tierra hay cantidad, ¿será eso el galardón, una piedrita blanca? No, es que en el Senado de Roma, que era en el contexto cultural en que se usaban las piedritas, cuando había que votar a favor de algo, la piedrita era blanca. Y si había que votar en contra, la piedrita era negra. Y luego se contaban las blancas y las negras a ver si pasó o no pasó, si fue aprobado o desaprobado. Si fue aprobado, entonces se votaba poniendo una piedrita blanca y se contaban los votos. Pero ahora que añadió un detalle. Dice que en la piedrita blanca, que es la aprobación, un voto de aprobación, se le colocaba el verdadero nombre definitivo de la persona. ¿Qué quiere decir el verdadero nombre o su nombre final? Quiere decir que ese nombre va a expresar lo que tú de manera individual y personal significas para Dios. Porque los nombres tienen significado. Aquí en la tierra parece que no le importamos a nadie, solo nos importamos de nosotros mismos. Pero cuando Dios empieza a confesar los nombres y dice que nadie conocía ese nombre sino el que lo recibe, porque es que a veces nosotros pensamos que conocemos la intimidad profunda de todos y a veces estamos seguros que conocemos a alguien y no conocemos eso. hay una relación con Dios de los vencedores que solo Dios conoce. Así como del Señor Jesucristo se dice en Apocalipsis, tanto en el mensaje a Filadelfia como en Apocalipsis 19, de un nombre nuevo del Señor que nadie lo conoce sino Él mismo. ¿Qué significa que nadie conoce el nombre del Señor cuando el nombre expresa la realidad? El nombre, porque cuando Dios le dijo a Adán, mira, vas a colocar nombre a los animales, Él no le ponía el nombre así porque sí, no. Él discernía la criatura que tenía, y cuando le daba un nombre, ese nombre expresaba lo que él había percibido, y todavía él no había caído. Y si puede usar el 100% en nuestros cerebros, hoy en día los genios solo usan el 10%, y ya nos quedamos cortos en estos días. Hoy vi una niña que resultó que tenía mayor cociente intelectual que Einstein y que Stephen Hawking. Dice que Einstein tenía 160, ya tenía 610 tenía ella, ya tenía 10 más que Einstein. Entonces el cerebro del hombre no ha evolucionado, porque para evolucionar tenía que haberlo ido usando y usando y usando para que se desarrollara. Pero resulta que nosotros tenemos un cerebro y solo los genios usan 10%. Entonces, ¿cómo fue que evolucionó el cerebro si los genios solo usan el 10%? Fue que Dios nos creó para un gobierno. Y en la resurrección recuperaremos aquello que Él nos dio al principio. Entonces, fíjese lo que quiere decir un nombre. Un nombre expresa lo que la cosa es, o el animal es, o la persona es. Y por eso, como el Señor es la cabeza de todo, nadie conoce el nombre sino Él mismo. O sea, el significado del nombre. Solo Él sabe lo que significa ser el Hijo de Dios, lo que significa ser el gobernante de todo, lo que significa ser conocer todo, principado y potestad, los fieles, los infieles, el número de cada uno de nuestros cabellos. Cada pajarito no está olvidado delante de Dios. Imagínese lo que es. Las estrellas todas las conoce por su nombre, una por una. Entonces, ¿quién se va a conocer a Él mismo, sino Él solo? Nosotros necesitamos la eternidad para ir siguiendo conociéndole y conociéndole, y nunca se acabará. Solo Él conoce su plenitud. Y claro, la iglesia lo va conociendo, pero dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocerle. Se necesita la eternidad para conocerle. Entonces nosotros vamos creciendo y proseguiremos creciendo en el conocimiento de Él. Pero Él ya conoce todo. Y ese todo está expresado en su nombre. Y por eso nadie conoce su nombre sino Él mismo. Y como dice, nadie conoce la intimidad profunda de las personas. Nadie la conoce. Y entonces en tu relación personal con Dios, Dios te conoce de manera personal. No somos jabones todos hechos iguales en una fábrica. Cada uno es conocido, solo que todavía nosotros no conocemos cómo hemos sido conocidos. Pero dice que seremos, que conoceremos cómo fuimos conocidos. Y todo eso estará sintetizado en tu nombre definitivo. Y ese nombre definitivo que nadie conoce ni conocerá, quizá podemos pronunciarlo, pero lo que significa para el Señor, qué cosa grande. Es que así como el Señor significa para ti, tú también significas para el Señor, y ese significado está en tu nombre que ahora tú vas a conocer ¿Cuál es tu relación íntima con Dios? No hay repetidos. No hay repetidos. Porque cada uno es una función. Imagínate como estamos viendo el Urim Tumim con los nombres de los apóstoles en las piedras. La luz que entra en cada piedra preciosa es la misma, pero no todos la reflejan de la misma manera. ¿Y a qué se debe de que el zafiro refleje la luz de color azul y la misma luz sea reflejada verde por la esmeralda y dorada por el crisólito o anaranjada o roja o todos los distintos colores, siendo que es la misma luz, y luego todas juntas revelen la plenitud? Eso es una cosa riquísima, donde tú no puedes decir no, ¿cómo vamos a decir que no puede hablar fulano? Vamos a oírle con atención, porque él está mostrando una cara del Señor que nosotros no conocemos, pero él sí la conoce. Vamos a ver qué riqueza de Cristo nos va a mostrar este otro hermano, cómo refleja la luz de Cristo. No todos tenemos que ser iguales como galletas, así de una fábrica, o jabones, como estamos diciendo, no. Entonces, dice, confesará su nombre. Imagínense cuántos nombres, confesará el nombre de cada vencedor delante de su Padre y de sus ángeles. Este es fulano, y sabemos qué relación tenemos juntos. Solo los amigos se entienden con una mirada, ¿verdad? Como los esposos ya se conocen, tan que con solo ser así, si el mundo no pone cuidado lo entiende, son secretos, ¿verdad? Así es la intimidad que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu, y dice, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Entonces ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Por qué hay que llegar a un acuerdo? Porque Dios no quiere el individualismo, pero sí los individuos. La identidad que le da a cada persona, su imagen y semejanza, es algo que Él valora. Una hermana, creo que es el nombre Nita Johnson, a veces es una hermana que tiene visiones de Dios. Una vez tuvo una visión de Dios que me llamó la atención. Yo no lo estoy poniendo a nivel de la Biblia, claro, pero de todas maneras es un testimonio que ella vio eso. Nunca se me había imaginado eso. La Biblia sí habla de 24 tronos, con los 24 ancianos. Y eso representa como una especie de consejo. Y uno pensaría, ¿pero qué consejo necesita el Señor? Si Él mismo es el que nos da todos los consejos. Sí, pero Él quiere oírte y te da la libertad de expresarte cómo tú ves las cosas. Y ella cuenta que una vez vio al Señor conversando con los 24 ancianos y oyendo lo que ellos tenían que decir sobre el problema de Irak. ¿Irak? Eso era el tiempo de las guerras y lo que está pasando ahora y lo que pasó. Y eso, cada uno expresaba sobre eso que el Señor quería oírles acerca de Irak. Hoy mismo el hermano Juan David nos hizo recordar cuando leyó allí en el Libro de los Reyes ese concilio donde hasta espíritus de mentira estaban, porque habían sido criaturas de Dios, y hasta el diablo tiene que, de dónde viene, y tiene que dar cuenta de dónde viene y por dónde anduvo. Aunque sea diablo, Dios es gobierno, y le dice, hasta aquí llegas y no pasas un milímetro y no puede pasar, y eso el diablo lo sabe y los demonios temen. Y él le dijo, ¿de dónde viene? Y tiene que decirle la verdad, no le va a venir con mentiritas. Y profetizó Elías. Y mire cómo es Dios. En una de esas reuniones que dice la Escritura en varios lugares, en los Salmos, por ejemplo, Elohim está en la reunión de los Elohim. Elohim con mayúscula, Dios. En la reunión de los Bení Elohim, los hijos de Dios, que si yo dije dioses sois, pero tenían que haber hecho esto y ahora no lo hicieron, van a morir como hombres, los Nefilim. Entonces esas criaturas a veces tienen que presentarse de tanto en tanto a dar cuenta de sí ante Dios. Y luego él es como si les hubiera hecho una consulta. Él no necesita consultar, pero él quiere dar lugar a las criaturas y hacer las cosas con las criaturas. Él quiere hacer las cosas con nosotros. Y también las que tienen que hacer los ángeles, no los usa como títeres, sino les pregunta: mi siervo Elías ha profetizado esto que usted ya sabe sobre Acab y Jezabel. ¿Y cómo se va a cumplir eso que profetizó Elías? Y uno decía así, y el otro así. Y cada uno tenía la oportunidad de dar su opinión. Oye, nosotros parece que no queremos oír la opinión de ninguno, pero Dios respeta y quiere que cada cual se exprese libremente. Y un espíritu que era de mentira, no era del lado bueno, era del lado malo, pero estaba en la misma reunión. Como en el concilio de Jerusalén estaban también los judaizantes. Y se les oyó también, claro que no se les aprobó, no fue piedrita blanca, fue piedrita negra, pero se les oyó atentamente, se les respetó y oyó. Y se puede aprobar o desaprobar, o modificar un poquito. Y así hizo el Señor. Pidió la oportunidad de ese espíritu de mentira y dijo: yo voy a ir a ser espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Viste que ese se había puesto cuerno, ese Sedequías y otro. Y esa fue la proposición de un demonio. En pleno concilio celestial. Junto con San Miguel y San Gabriel estaba también ese demonio. Y el Señor le dio ocasión de dar su opinión. Y dijo: yo voy a ser espíritu de mentira y van a creer a mentira de eso y va a ser inducido a ir allá a Ramón de Galá y va a morir como dijo Elías. Él y los perros van a tomar su sangre e incluso a Jezabel se la van a comer los perros, porque eso fue lo que profetizó Elías. Ahí no leímos todo. Y Dios le dijo: tú lo conseguirás. Ve pues y hazlo como lo has dicho. O sea, ni los demonios pueden hacer lo que quieren si Dios no les da permiso. Ellos no pueden venir a probarte sin pedirle permiso a Dios. Y Jesús es fiel y dijo: mira, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y resulta que le fue concedido el permiso. Como cuando Satanás quiso también pedir a Job: déjame, porque es que si Dios no lo deja, él no puede hacer nada. Y le dijo: te dejo, pero hasta aquí. Hay un solo Dios, no piense que es el bien contra el mal, el yin yang, nada de eso. Hay un solo Dios, lo demás somos solo criaturas. Un solo Dios. Déjame, bueno, te dejo, pero hasta aquí, a él no lo tocas. Pero le tocó todos los bienes, hasta la familia. Y luego pidió un poquito más. Ah, sí, pero es que claro, mientras no toques su cuerpo, ve, ahí todos te van a bendecir, pero déjame que toque su salud. Y no solo era la salud física, epidérmica, también eran terrores, pesadillas y todo eso. Pero no le toques su vida. Mira el poder de Dios, por más diablo que sea. No puede pasar esa medida. Hasta aquí llegarás y de ahí no pasarás. ¡Qué gran Dios tenemos! Y qué democrático siendo el rey. Es una teocracia, sin duda, pero la teocracia de un rey muy bueno. Que hasta los demonios son oídos en sus propuestas a veces, y a veces se les da permiso hasta cierto punto, si conviene al propósito eterno de Dios, porque no hay mal que por bien no venga. Entonces Él permite lo que va a resultar en beneficio. Como dice, en el día del bien goza el bien, y en el día del mal considera, Dios hizo ambos, con el objetivo de que el hombre nada encuentre después de Dios, que Dios sea el último sentido del hombre, permite días agradables y difíciles. Entonces así es el Señor. Él tiene un objetivo y todo lo hace que si sirve a ese objetivo, todo nos ayuda. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, no solo las buenas, no solo las agradables, todas le ayudan a bien. A veces uno preferiría no estar, pero está. Donde Dios quiere que uno esté y pase por lo que tiene que pasar, con un objetivo. Si ama a Dios, le va a servir haber pasado por ahí, para ser un poco más comprensivo, un poco más humano, porque a veces somos muy duros, ¿verdad? No como es el Señor. A veces quisiéramos ser como Jonás. Señor, tú dijiste que en 40 días ibas a destruir a Nínive, ahora me van a considerar. Eso lo estoy suponiendo yo, pues no está escrito, pero ¿por qué estaría tan enojado Jonás? Porque el Señor perdonó a Nínive, pero eso no le importaba a Jonás, que Nínive fuera perdonado porque se arrepintió y Dios tuvo misericordia y oyó las oraciones de ellos. Oyó y perdonó, se arrepintieron y los perdonó. Ya después pasó un tiempo y ahí sí tuvo que destruir a Nínive, pero por lo pronto postergó la destrucción unos cuantos años porque se arrepintieron. En estos días por ahí un hermano estaba diciendo que el 22 de julio tal cosa, justo ese día aparecieron en varios lugares unos arcoíris inmensos, inclusive en Bogotá. Ahora aparecieron esta madrugada otras cosas, pero el día ese tal 22 apareció un arcoíris inmenso. Tú lo viste, unos hasta lo fotografiaron, y en otros lugares también, como diciendo, tengo compasión. Yo recuerdo que varios oramos porque podía haber sucedido algo, no sabemos, pero no había nada que nos asegurase que no puede suceder. ¿Se da cuenta? Podrá, no podrá, no sabemos. Pero lo mejor es orar, y muchos oramos. ¿Qué tal que Dios hubiera perdonado y postergado las cosas? Porque lo que está escrito va a suceder, pero el día y la hora nadie sabe. Aún el Hijo, que se humilló y se despojó de todo y se hizo un hombre como nosotros, decidió dejar eso solo con el Padre. Ni el Hijo sabe el día y la hora, que está cerca, sí sabe. Y también nosotros sabemos que el verano está cerca, pero las horas nadie sabe. Así que no nos pongamos a decir horas, porque nos podemos equivocar. Claro que Jonás dijo el día, no la hora, pero el día, de aquí a 40 días. Y si no se hubieran arrepentido, de seguro que ya no se hubiera adelantado, o sea, se hubiera adelantado la destrucción de Nínive. Pero hubo arrepentimiento sincero, y yo sé que muchos hermanos a veces oran, y cosas que podrían estar sucediendo ahora, a veces se postergan. ¿Ven? No sabemos. Entonces, claro, por eso no es saludable decir días y horas respecto de la venida del Señor, y a veces respecto de otros juicios, porque cuando la gente se arrepiente de corazón, Dios puede perdonar. Entonces hay cosas que son, como se dice, condicionales. Ahora, ese definitivo propósito se puede apresurar o retardar. En la versión de Reina y Valera no está tan claro eso como está en el portugués. En la versión de Ferreira de Almeida en portugués, se habla en la carta de Pedro de apresurar la venida del Señor. Porque ayer hablábamos de la diferencia de Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo del reloj y el tiempo del calendario, pero Kairos es el tiempo de la madurez. Entonces, si maduramos, apresuramos la venida del Señor. Pero el Señor no se va a casar con una niña inmadura, imprudente, etcétera. Tiene que casarse con una mujer de Él, que es Dios, heredera, coheredera con Él. Me le decía a los hermanos cuando yo era niño, me perdonan esto, el Señor me perdonó, pero les voy a contar mis pilatunas, solo para glorificar al Señor y para que aprendamos. Cuando yo era niño, ustedes recuerdan que vendían unas, como unas fotos o unas laminitas de los futbolistas y de la Vuelta a Colombia y de todos los deportistas, y las vendían con unos chiclecitos ahí, y uno por comprar el chiclecito era para conseguir la monita, que le decíamos monitas, y pegarlas en el álbum y llenar el álbum. Mire, hermano, yo de bandido una vez le robé a mamá un dinero. Tenía un dinero, pues quizá no era mucho, pero era como 20,000 pesos de aquella época. Eso era muchísimo. Y me los compré todos en chicles, para ver si llenaba el álbum de las monitas. Y claro, había unas repetidas en cantidad y otras no aparecían sino en otro barrio. Y había que intercambiarlas con los amigos. Bueno, eso es ser inmaduro. Dios pone en nuestras manos las cosas y nosotros, en vez de invertirlas en lo útil, me invertí el mercado de la semana en chicles para comprar las monitas. Ay, 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 que esa es la necesidad de uno, ¿verdad, hermano? Cuando no madura. Y así la palabra del Señor usa dos palabras para referirse a los hijitos y a los hijos. Los hijitos se les dice tecna, son hijos de papá y mamá, legítimo, pero son niños. Todavía no se les puede confiar la herencia toda, porque se comprarían chicles y monitas, ¿verdad? Entonces le toca tener, como se dice, personas que los cuidan y los van enseñando. Y así hace el Espíritu Santo y también usa a nuestros hermanos mayores, aquellos más duros que nosotros, y tuvo que empezar primero a trabajar con ellos para podernos ayudar. Que uno se cree que no, pero es que yo empecé antes, sí, porque era más duro. Por ser más duro empezó conmigo, para que después no haga perder tiempo mucho a los otros, porque si empezamos al tiempo, que más mal de lo que ya hago haría. Entonces, ahí nosotros estamos viendo eso. Tecna y huios. Huios es un hijo ya maduro que llegó a la mayoría de edad y ahora se le puede confiar la herencia. Pero, ¿qué fue lo que hizo aquel hijo pródigo? Dijo, padre, dame mi herencia, adelántamela ya desde ahora. Y se la adelantó el padre. ¿Y qué fue lo que hizo? Se la gastó toda en mala vida, con prostitutas y cosas. Y después quedó peor que los cerdos, porque anhelaba la vida de los cerdos, la comida de los cerdos. Y ahí cayó otra vez en sí mismo y volvió a su padre. Entonces a veces el padre nos adelanta un poquito, pero no nos puede adelantar todo porque nos matamos a nosotros mismos. Entonces los huíos son los hijos que maduran y que el padre hace rato estaba esperando para poder confiarles la herencia. Entonces aquí, y esa, la herencia del hijo es grandísima. Entonces el Señor, al que es fiel en lo poco, le pone sobre lo mucho, poco a poco, hasta que nos pone sobre toda la herencia. Entonces imagínense eso. Nos da toda la herencia y nos da un nombre que es la identidad que Él tenía planeada, porque cuando Él nos engendró, él ya tenía el plan y ya nos veía cómo íbamos a ser en el fin. Pero ahora apenas entramos en la carrera, estamos en las primeras etapas. Entonces ahora tenemos un nombre, Jacob. De aquí a poco ya no será Jacob, será Israel. Saulo, Paulo. Simón, una caña llevada por el viento, piedra. Y le va cambiando el nombre. Tú serás llamado Pedro. Ya no es Sarai, solo Sara. Y el significado era mayor. El hermano Watchmaní también en la China pasó por varios nombres, solo ya cuando era maduro y estaba en prisión, en campo de concentración, lo condenaron a 15 años y vivió 20 años porque se cumplió y lo tuvieron 5 más, no cumplieron. Y ya cuando estaba por morirse le cambiaron de un campo de concentración a otro de enfermos terminales. Y cuando él volvió, se volvió a poner el nombre de la juventud, como diciendo, se hizo niño otra vez. Cuando era maduro, tomó el nombre por humildad de su infancia, ¿no? Entonces eso fue en el caso de él. Ahora nosotros también. El Señor sabe a dónde te va a llevar, porque Él, antes de que nacieras, ya Él te dio, como a Jeremías, dije, te di por profeta a las naciones antes que nacieran. Y lo mismo dice de Pablo. Pablo usa el mismo lenguaje que Jeremías, ¿no? Cuando habla lo que hizo Dios con él, ¿no? Y él en su testimonio lo dice así: me apartó desde el vientre de mi madre para que yo le predicase entre los gentiles. Ya Dios lo sabía antes. Entonces así es con cada uno. Ninguno de nosotros es una improvisación de Dios. Dios ya sabe hacia dónde te va a llevar como miembro de su Hijo, como portador de su Hijo, representante de su Hijo, copartícipe de la plenitud del Padre en el Hijo y en el Espíritu con todos los hermanos, pero cada uno con su color, con su piedra, con su identidad, con su nombre privado que ningún otro lo conoce. O sea, no quiere decir que no vas a ver cómo se llamas, pero el pleno significado de lo que significa ese nombre que Él te puso. Él te pone un nombre, y ese nombre solo Él y tú lo conoces, porque solo Él y tú tienen una relación íntima que Él tiene con cada uno, y ninguno es repetido. ¡Qué cosa grande es esto! ¡Qué dignidad nos da el Señor de darnos un nombre! Y el Hijo que dice, Padre, el que me confesare, yo también le confesaré delante de mi Padre, delante de sus santos ángeles. ¡Qué cosa grande es esa! Como los amigos que se tienen confianza y se conocen, como lo dijo Moisés al Señor: Señor, si no vas a perdonar a Israel, bórrame de tu libro. No, a ti no voy a borrarte. Voy a borrar a estos, pero a ti no. Te he conocido por tu nombre. O sea, no solo el de Moisés, sino el nombre definitivo. ¿Se da cuenta? Si las estrellas, que son millares, las conoce por nombre, nosotros nos confundiríamos. Pero Él no se confunde. Él conoce las estrellas por su nombre y las saca por orden. No solamente sabe cuántos cabellos tienes, sino qué número es cada cabello. Imagínese cómo Dios valora a las criaturas y a las personas. ¿Ve? Y así nosotros también tenemos que aprender a valorar. Fíjate que Juan dice: yo no prefiero escribirte con tinta, sino entonces, ¿cómo es que le va a escribir con espíritu? Porque en el nuevo pacto dice, vosotros mismos sois las epístolas que nosotros expedimos, le decía Pablo a los corintios. ¿Qué necesidad tienen de cartas, de papel o de tarjetas, si ustedes mismos son las epístolas escritas? Mire lo que eran antes de conocer al Señor, pero mire lo que ya han llegado a ser. Ustedes son las epístolas escritas, epístolas vivas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ese es el verdadero nuevo pacto. Eso es lo que no es letra. La letra son los mandamientos de Dios escritos en piedra. Pero el nuevo pacto se escribe en nosotros, se imprime la imagen de Cristo en las personas. Ese es el nuevo pacto. Lo que Dios está haciendo es mudándonos a la imagen de su Hijo. Y vamos pasando por etapas, y en cada etapa se nos puede llamar Jacob, hasta un día se nos llama Israel. Pero en el último día, en el tribunal de Cristo, entonces recibirás una piedrita blanca, como quien dice, la aprobación. ¿Ven? Para el reino. Y tu lugar en el reino. Entonces tu lugar va a ser gobernador de una decápolis o de una pentápolis, depende. Pero eso lo sabrás tú, y tú sabrás también por qué no te tocó más o por qué me tocó menos o por qué tuve tal suerte, como dice, tuvimos suerte, dice Pablo. Pero ahí ya no, nadie quedará insatisfecho, porque cada cual sabe por qué. Sabe que Él es justo y que Él te ama y que ha guardado para ti algo especialísimo. Uno pensaría que un reloj de oro, pero nada de eso, hermano. Tu nombre, el significado que tú tienes para Él en el conocimiento pleno que Él tiene de ti. Así, eso lo dirá tu nombre. Y nadie lo entenderá. Esa es otra cosa misteriosa. Que el nombre tuyo solo lo sabrás tú. Porque Él valora de tal manera a la persona que ninguno va a poder decir, no, a este yo lo conozco. No, no conocemos los secretos de Él con Dios. Ni tampoco lo que le perdonó Dios. Y lo que significa para Dios, por eso es terrible menospreciar a un pequeñito. No menosprecié ni siquiera un pequeñito de estos, porque sus ángeles tienen el privilegio de ver el rostro de Dios, y Dios los puso a cuidar a ese pequeñito. Y ese pequeñito, los ángeles comprenden lo que significa ese pequeñito para Dios. Y no va a permitir que se le diga cualquier cosa, ni si sea una palabra de vato, de necio. No, eso no lo permite Dios. Acá nosotros nos tratamos unos a otros de una manera horripilante, pero Dios no. Dios hace respetar a cada uno. ¿Se acuerda lo que habla allí en Filadelfia? Dice, yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Es porque no hemos sido corregidos por Dios todavía, que nosotros pensamos que podemos pasar por encima de la honra y la dignidad de otra persona, ni siquiera de un animalito. Entonces el Señor hará eso, pondrá su mano en nuestro cogote, ya no le voy a decir yugo, mano en el cogote. Si no hemos pedido perdón como debiera a nuestro hermano, nosotros no vamos a reclamar eso, pero Dios sí. Es que eso es terrible. Dios sí va a reclamarlo. Habrá un concilio donde esas cosas serán decididas. Lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Si rebajamos el carácter de la persona, tratándolo de necio, de fato, de raca, El Señor no será indiferente. Y dice, de toda palabra daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Eso entre hermanos y en el juicio del trono blanco las demás personas. Entonces ahí el Señor dice, yo haré que vengan y se postren delante de ti. Eso era lo que molestaba tanto a los hermanos de José, que de pronto el Señor le dio una visión de lo que iba a hacer en el futuro, y hasta Jacob y la mamá de José, que era Raquel, aunque después murió en el camino, cuando nació Benjamín, y los hermanos se inclinaban ante José. Y por eso le decían, vamos a matarlo a ver dónde van a parar sus sueños. Pero no será algo que se inventó él. José es una figura de Cristo. Y que decía Jesús, yo no busco mi gloria, yo no. Y no, él no está mintiendo. Él es así y él puede ayudarnos. Nosotros sí, pero él nos puede ayudar a ser como él. Yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca. Mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Todo lo hizo para mí, yo no se lo pedí, pero él me dice que le pida a todas las naciones. O sea, mire, él se quedó sorprendido de lo que el Padre tenía para él, y él no lo buscaba, pero después que se dio cuenta lo que el Padre quería, dice, entonces Padre, entonces glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Él no quería la gloria para sí, pero si el Padre quería la gloria, entonces bueno, Padre, ¿quieres glorificarme? Amén. Glorifícame para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahí aceptó con dignidad lo que el Padre quería para él, y no podía comportarse como menos, pero tampoco se exaltaba a sí mismo. ¿Ve? Era el Padre el que quería eso, y así es no solo con el primogénito, sino con todos sus hijos, y aún con los ángeles. ¿No dice acaso de los ángeles que no guardaron su dignidad? O sea, ¿cómo se iban a comportar? Como si fueran, bueno, como personas que se vuelven animales. Se meten con animales, no están reduciendo su dignidad. Entonces el Señor quiere que actúes conforme la dignidad que Dios te da. Yo no busco mi gloria, pero mi Padre la busca. Entonces glorifica a mi Padre para que yo te glorifique con la glorificación que me das. Y eso se extiende a nosotros, porque si la gloria que me diste yo les he dado, entonces también Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, ¿cómo vamos a actuar de una manera de falsa humildad? No hay que ser orgullosos. Jesús dijo, no busco mi gloria. Pero si se dio cuenta quién la buscaba y tenía que andar en esa dignidad. Y lo mismo Dios está trabajando en nosotros, para que no pretendamos ser más, pero para que nos demos cuenta el supremo llamamiento al cual Él nos ha llamado, para que actuemos con dignidad. Como dice ahí en las cartas de Pablo, ¿ve? Actuar como es digno, dignidad, digno de la vocación con que fuiste llamado. Porque a veces nosotros pecamos por falsa humildad. Por falsa humildad. Hace pocos días el Señor me tuvo que reprender así con mucha suavidad, porque a veces, como uno es falluto y es pecador y falla, a veces uno ya quisiera salir de lado. ¿Y sabe qué me dijo? Ocupa tu lugar. Ay, ay, ay. A veces uno como que quiere quedarse de suplente y que otros se encarguen de las cosas que Él nos encargó. Si otros no creen, es problema de ellos, pero a mí me toca, y a ti te toca, y a cada uno le toca ocupar su lugar. Que a veces uno no se da cuenta, Y a veces uno se le olvida. Y el Señor le toca como decirte, ponte bien la camisa. ¿Sí? A veces hay hermanos que han visto ángeles y a mí me da vergüenza cuando me cuentan eso, porque yo soy bien hippie. Y se estaban impecables. Oh. Ángeles estaban impecables. Los veían impecables. Porque guardaban la dignidad. Sabían delante quién estaban. No podían como meterse la nariz cuando estaba hablando con el presidente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vas a disfrazarte? No. Pero hay que saber delante de quién estamos. Entonces ahí es cuando se pasa de Tecná a Huios. Y eso es lo que quiere decir adopción en la Biblia. Huiotesía. Porque nosotros cuando vimos aquí en este capítulo 1 de Efesios la palabra adopción, o a veces en Romanos, la tomamos con el significado colombiano. Adoptar un niño es bueno, no es mi hijo, es hijo de otro y de otra. Pero yo voy a hacer de cuenta que es mi hijo. Y algunas familias decían, pero ¿le contamos o no le contamos que somos sus verdaderos papás? ¿Le vamos a decir o no le estamos mintiendo? O mejor para que después no se desilusione y ya lo acostumbramos desde niño, decirle que lo amamos mucho y por eso lo adoptamos y es nuestro hijo, pero se dice, como nuestro hijo. Siempre el como, pero es de otro y de otra. Pero en la Biblia adopción tiene otro sentido, es el mismo de filiación. Witness Lee usaba la palabra hijificación, hacerlo hijo. O sea, la palabra adopción, huiótesia, de la raíz huios, hijo maduro, es hijo legítimo de Dios, nacido de Dios mismo, del Espíritu de Dios, no de carne y sangre. Eso es hijo maduro, un hijo legítimo de Dios que ha madurado y llegó a la mayoría de edad y ahora el Padre le confía los negocios de él. Claro que Dios no se va a retirar, pero él está esperando. Y Jesús desde los 12 años ya estaba pendiente de eso. Mami, pero no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No te estamos queriendo, ay, yo quiero seguir siendo niño todavía. No quiero tener responsabilidades, que se me confíen cosas. Pero el Padre lo que quiere es poder confiar cada vez más a sus hijos. Confiarnos que Él mismo se nos confía. Qué cosa importante es poder tener un amigo que sea de verdad, un amigo al cual tú le puedes abrir el corazón y tener confianza. Una persona tiene su negocio, pero no puede confiárselo a nadie porque le desbaratan todo. Pero el Padre quiere confiarnos. Y a su hijo ya le confió todo, pero fue probado. Y no era necesario probarlo para el Padre, porque el Padre lo conoce. Pero todos nosotros necesitábamos conocer al Hijo. Y si Él no hubiera sido probado en todo conforme a nuestra semejanza, no conoceríamos lo confiable que es el Hijo para el Padre. Y eso es lo que honra al Padre, tener un hijo como Él. Eso es lo que no comprende el Islam ni el judaísmo. Ellos pretenden honrar a Dios deshonrando al Hijo, sin entender que el Hijo es como el Padre, que es lo más grande, que revela la grandeza del Padre, que quiera tener un hijo y dice que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso es lo que ellos consideran idolatría, porque no conocen el corazón del Padre y lo que el Padre quiere para con el Hijo. Y no es el Hijo el que busca su gloria, es el Padre. El Hijo que nunca pecó dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer al Padre. Imagínense que el Hijo diga eso. digamos, nosotros lo tenemos que decir porque sabemos de dónde venimos y lo que somos nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros sin el Padre? Pero lo dice el propio Hijo. El propio Hijo lo dice. El Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Note qué fidelidad del Hijo. Por eso me ama el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Note qué intimidad, cómo el Padre se conoce con el Hijo y el Hijo con el Padre. Así los esposos poco a poco ya saben que hoy le gusta el jugo de lulo, pero mañana puede ser que le guste mandarina y le hizo otra vez de lulo. Ay, mi amor, ¿por qué no me preguntaste? Porque hoy yo quería era de mandarina. Pensamos que nos conocemos así en el matrimonio, poco a poco nos vamos conociendo. Y es tan complicado una persona, pero el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Y Dios quiere que los esposos se conozcan así, y los padres y los hijos y los hermanos. Pero siempre habrá ese rinconcito secreto que solo conoce Dios. Y por eso ese nombre no lo conoce sino el que lo recibe. Y lógico, el que se lo dio, que es Dios, que es Cristo. Entonces, Kairos es como decir la etapa del horno, los minutos que para cocinar un pan se tiene que tener. ¿Cuándo ya llegó a este punto? Y ese punto tiene un nombre. Y se le puede confiar tal cosa. Es como le preguntan a las personas, bueno, ¿usted qué sabe? ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué cosa usted se mueve como pez en el agua? Bueno, ahí vas a hacer tu trabajo. Pero lógico que estará dentro de ciertos límites. Pero pasado un tiempo, ahora ya puede ser ascendido, ¿ve? Y se te confía algo más. Primero no se te conoce, vamos a verte, vamos a ver cómo te va, con toda amabilidad y cariño. Y cuando ya se le conoce bien, dice, esta persona podría estar muy bien en este lugar. Pero a veces dice, uy, menos mal que todavía no lo ascendimos, porque no, si nos hubiera metido en un lío. Pero pasa el tiempo y te conocen. Entonces ese es el sentido de kairos, sazón. Pero ¿por qué hablo en plural kairos? Porque Dios está cocinando a toda la humanidad. Ese es el arroz que Dios está cocinando para almuerzo. Entonces le da oportunidad no solo a las personas, sino a los gobiernos, a los pueblos, a las naciones tienen sus oportunidades y también sus juicios, como cuando escribieron en la pared Mene, mene, tekel uparsin, pesado fuiste en balanza. Y fuiste hallado falto. No es piedrita blanca, es piedrita negra, desaprobado. Se le acabó el tiempo. Ahora le toca el turno a Persia. Y viene Persia. Y se le acabó el tiempo a Persia. Y lo bajan aunque no quiera bajarse. Lo bajan a punta de ángeles, con espada. Guerra espiritual. Y luego viene el turno de otro. Y Dios ha estado dando oportunidad a las naciones. Como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. No es de los ligeros la carrera, ni de los sabios el pan, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a cada uno. Y así Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia con los pueblos. Y a veces está en un puesto alto uno y después otro. Y cambia de uno al otro. Y Dios da oportunidades, tiempo y ocasión, tiempo, los tiempos. Y empieza acá y termina acá. Y se nos pide, y nos lo pide el Señor Jesús, que estemos a tiempo, atentos a las señales de los tiempos. Y Daniel habla de los tiempos y las estaciones que muestran la sabiduría y el poder de Dios en el gobierno de los tiempos. Se ve la sabiduría y el poder de Dios. ¿Y quién es la sabiduría y el poder de Dios? Es Cristo. No piense que cuando está leyendo Daniel se apartó de Cristo. Porque algunos dicen, no, pero ¿para qué lee Daniel? Sigamos a Cristo. Pero ¿y quién es el Espíritu que se movió en Daniel? Enseñándole a preguntar, indagando, porque Dios tenía mucha tinta en el tintero. Es Dios. ¿Y qué es lo que se está expresando en esa revelación? La sabiduría y el poder de Dios, que son ¿quién? Cristo. Y ahí es cuando se habla de los tiempos. Y en Habacuc se habla de los tiempos. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer en medio de los tiempos. La obra de Dios, pero Él trabajando hacia el propósito eterno. ¿Dónde estará ese reino, esos tronos, esos nombres, esas coronas, y donde ninguno podrá ser menospreciado? Donde el Señor pondrá los puntos en las íes y todo quedará tan claro que ya no vamos a poder protestar. Tenemos que confesar su nombre, que Él es el Señor y que sus juicios son justos. Y ahí se acaban las rivalidades y las cosas. Entonces por eso dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, no sea que nos vamos a tener que tragar muchas palabras y mordernos la lengua. Mucha gente se va a morder la lengua. Imagínense los que han blasfemado contra el Señor, si hasta decirle fato a un hermano que es como nosotros, Dios no lo cobrará con justicia. Imagínense los que han blasfemado contra el Señor. Con razón se morderán de dolor sus lenguas por sus úlceras y todas estas cosas. Y los ángeles dirán, justos y verdaderos son tus juicios, Señor. Porque ellos derramaron la sangre de los santos, tú les has dado a beber sangre. Ya hay más de 40 ríos reportados convertidos en sangre en el planeta Tierra. Más de 40. Que ya están en sangre y todavía ni siquiera hemos pasado el sexto sello. Y eso de los ríos en sangre es por ahí en las trompetas y no en la primera, sino como en la tercera. Y sin embargo, no son todos, pero la Biblia dice que las trompetas será la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. Y ya hay reportes documentados, filmados, fotografiados en noticias de más de 40 ríos ya convertidos en sangre. Todavía ni siquiera es el sexto sello. Entonces imagínense lo que se nos viene. Cosas que se esperaban un poco para más adelante, pareciera que se están adelantando. Entonces son señales de los tiempos. Todo lo que pasa en la escena internacional y especialmente en los países designados por la profecía son señales de los tiempos, porque Él dice que Él quita reyes y pone reyes. Entonces debemos tener los ojos interpretándolos junto con la Biblia, no pretendiendo que nuestra interpretación es la infalible o la mejor, pero debemos ser responsables, decir, es lo mejor que entiendo, analízalo tú, a ver qué te parece a ti, pregúntale a Dios. No estamos imponiendo nada, pero tenemos que ser responsables. Si somos atalayas, tenemos que hablar de los movimientos raros. No vamos a interpretarlos todos, pero si se está moviendo algo en la noche, tenemos que decir, hay algo raro ahí. Puede ser que sea esto, puede ser que no, vamos a ver. Y si era, ah, menos mal que nos interesó. Parecía que no y había sido que sí, estaba bien disfrazado. Yo sé que ya me hice largo, solo les cuento unas cosas curiosas que las conocí hace poco y por eso recién ahora se las cuento. Ciertos personajes que han estado en la escena últimamente, algunos han salido de Europa, aunque Europa es apenas el nido donde nace la víbora, no es todavía el gobierno mundial, es la antesala. El que nace como pequeñito en medio de los cuernos que le salen a lo que fue el Imperio Romano, es un cuerno pequeño distinto a los 10 que le dan su poder. Y ese va creciendo y se va engrandeciendo. En estos días conocí, tengo conmigo las fuentes que se las puedo dar para que ustedes lo comprueben. Incluso no tuve el tiempo de investigar todo lo que hay, pero hay un personaje que estaba en la presidencia de Europa y lo han ido nombrando caballero y yo no sé qué, y ya de países que no te imaginas, Rusia nombrándolo caballero de la orden de tal cosa, ¿no? Japón, no solo Europa, Japón, Rusia, Reino Unido, Francia, exaltando a esa persona que ya tiene cantidad de, mejor dicho, entró a la nobleza, y no estoy diciendo, lo introdujeron en la nobleza, pero ya no en la nobleza de un reino, sino de muchos reinos. Ya es parte de la nobleza de muchos reinos de la tierra, inclusive, como le dije, de Rusia, de Japón, de Francia, y chiquitos y grandes. Y el último título se lo dieron el día de la luna azul. Ustedes saben que hubo no solo las lunas rojas, sino que apareció otra roja que no se estaba esperando y un azul de la que no se hablaba. Solamente los ocultistas hablan de la luna azul relacionada con la noche de los vampiros. Si usted quiere investigar en internet y busque la luna azul, va a ver cómo la asocian con los vampiros. Pues justo el día de la luna azul, el 8 de julio, mi hermana estaba en Inglaterra viéndola con sus propios ojos y me llamó a ver cómo se veía acá y ya me contaba cómo la veía allá, que se vio mejor allá, grisácea y azul, como un color grisáceo o azulado, no sé si algunos la vieron. Bueno, algunos la vieron. Bueno, y esa es asociada con vampiros, siempre con cosas malignas ocultistas. Justo ese día nombraron conde al que acaba de salir de la presidencia europea, conde no sé de qué, parece que es Brabante, pero estoy inseguro porque había tanto para leer que algunas cosas solo las podía investigar así. Pero les cuento que esas cosas están sucediendo, no sé qué puedan significar, pero puede ser que tenga que ver con el engrandecimiento del cuernito pequeño, quien los 10 que nacieron de lo que era el Imperio Europeo le dieron el poder de la Unión Europea, que es apenas el nido donde nace la víbora. Todavía no es el trono del gobierno mundial, pero la Biblia dice que aquel que nace entre los 10 estaría engrandeciendo. Y entonces se le daría a toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, todavía el trono del anticristo global está vacante. Pero a quien la Biblia dice que se sentara ahí puede ser la persona o su cargo en una sucesión, porque a veces un trono, un cuerno es una persona y a veces es una sucesión de personas. Entonces hay que ver cómo se va cumpliendo la profecía. Pero si hay varios sospechosos, sigámoslos a todos a ver cuál es el que parece más sospechoso, sin poner el punto final, pero sí llamar la atención a lo que está pasando. Amén. Y ojalá estemos todos analizando y comparando y sopesando. Amén. Bueno, hermano, me perdonen que me alargue y me quedo en los principios. Todavía no terminé, pero ya no es en esta ocasión.
Hermano, es posible, lo que hablabas al principio con las nubes y esto, mi hermano tuvo un sueño que es muy correlacionado.
¿Cuál, hermano?
Hermano,
ven, cuéntalo con el micrófono. ¿Concuerdan? ¿Quieren oírlo los hermanos? Y los hermanos concuerdan.